X-Men que hay en nuestro país. Y lo bueno de tener invitados de calidad en el foro de los recursos humanos, como viene siendo habitual, es que, bueno, van llegando también reflexiones de se van encontrando y no pueden estar en este estudio de el Foro de los Recursos Humanos, lo ven a través de Canal Foro recursoshumanos.com y nos hacen comentarios sobre aspectos, preguntas, y uno de los aspectos muy interesantes que siempre trae muchos comentarios es el talento. Bien, pues queremos centrarnos en un evento muy interesante que se dio pues hace unos días en la capital de España para hablar de gestión del talento, concretamente el 8 y el 9 de mayo del 2008, el jueves y el viernes pasado, patrocinado por Más Vida Red, por Cesant, por Epice, por CRAC, por Observatorio de Recursos Humanos. En fin, yo creo que el plantel de personas que había, de Unión Fenosa, del Grupo Santander, de bueno, distintas empresas, hacen que el evento, sin duda alguna, y con algunos enviados especiales que sin saberlo tenemos por ahí, por este encuentro, bueno, pues nos van contando algunos aspectos interesantes. Como no podían estar todos los que se han intervenido en este encuentro, hemos querido invitar hoy a don Alberto García Francos, presidente de Más Vida Red. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y a dos empresas muy muy destacadas, como son el director de Recursos Humanos Corporativo de Altran, don Ángel Cruz. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y a doña Natalia Albert, directora de Recursos Humanos de Merrill, que nos acompaña.
Hola, buenas tardes.
Y también estuvo en el encuentro don José Manuel Villaseñor, también uno de los patrocinadores del acto, director general de Cesant Software. José Manuel, muy buenas tardes, compartimos el micrófono.
Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes. Y Jesús Correas, que también se incorpora a la tertulia, socio director de Dos Consultores. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Fran.
Y como siempre en este espacio, pues nos gusta invitar a contertulios de comunicación también. Y hoy tengo el placer de presentarles a toda una profesional de la comunicación, como es doña Graciela Ramallo, directora de comunicación de una empresa tan conocida, tan importante y con tanta comunicación como es SEUR. Querida Graciela, buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes, Fran.
Bueno, pues aunque hablemos de talento, en la comunicación también hace falta muchísimo talento y entraremos para conocer la comunicación interna de SEUR, pero sin duda alguna somos muchos y yo creo que interesa tocar varios aspectos y de forma, yo creo que resumida, pero vamos a tratar de ver lo más destacado de ese congreso del otro día sobre gestión del talento. José Manuel Villaseñor estuvo allí en la sesión y bueno, se hablaba de gestión del talento, superando las dificultades de escasez. A mí me gusta mucho trabajar sobre un modelo de talento centrado fundamentalmente en tres aspectos que tienen mucho que decir, como son las capacidades, el compromiso, la acción, dentro de un entorno de talento entendido como la capacidad de una persona o grupo de personas comprometidas para obtener resultados. Algo de esto se dijo el otro día, José Manuel. ¿Qué aspectos podrías destacar para iniciar esta tertulia?
Bueno, yo creo que se dijeron muchísimas cosas, que fue una sesión muy intensa. Estuvimos trabajando durante dos días con grandes compañías, con grandes directores de recursos humanos, donde ellos nos expusieron experiencias que han tenido dentro de sus organizaciones con las diferentes formas de hacer en función de cada compañía y cada empresa. Y bueno, yo creo, desde luego, mi valoración es que fue un encuentro muy positivo, ¿no? Se compartieron experiencias por muchísimas empresas, se habló mucho de temas de compromiso, se habló de las problemáticas que tenemos y que tienen estas organizaciones, y yo creo que tenemos todos en el mercado, ¿no? De hacer esta gestión del talento, de la falta y escasez en muchos casos que existen en las organizaciones de recursos, ¿no? Estamos en un momento en el mercado en el cual no es sencillo, por lo menos dependiendo, ¿no?, en el sector en el que te encuentres, de buscar perfiles. Todos encontramos personas, sin ningún género de dudas, pero yo creo que no encontramos las suficientes, ¿no?, para gestionar nuestros negocios. Y de todo este tipo de cosas, se habló de cantidad, ¿no?, de medidas que se ponen en marcha y que bueno, que cualquier contertulio también puede comentar, ¿no? A mí una de las que más me gustó, me gustaría resaltar, ¿no? Fue una exposición que hizo José Luis Arciamegui de TNT,
que estuvo aquí en el foro hace poco,
que también estuvo en el foro con nosotros juntos hace poco, donde ellos, aparte de hacer una gestión del talento, ponían en marcha todo un proceso, ¿no?, de cuando una persona se va, hacer un seguimiento de esta persona, porque, bueno, pues nunca se suelen ir las personas, por lo menos de su organización, así nos lo transmitía, con las puertas cerradas, sino todo lo contrario, quedan abiertos para ella, y entonces, bueno, pues tiene todo un programa, ¿no?, de intentar continuar el contacto con esa persona, y si al final no se siente satisfecho a la empresa a la que ha ido, pues en algunas ocasiones sin duda se le ofrece la oportunidad del retorno, ¿no? Y bueno, fue, para mí fue muy muy productivo y muy interesante.
Son muchas las empresas que estuvieron, los organizadores, aquí nos hacemos eco en el foro. Una de las instituciones, como es Más Vida Red, cuyo presidente es Alberto García Franco, que estuvo con nosotros también hace unos meses en el foro. Hace unos meses no, el tiempo pasa volado, hace ya unos un par de años. Lo que pasa es que lo tenemos muy presente por toda la información y buena que transmite Más Vida Red. Bueno, ¿qué aspectos, don Alberto, podríamos destacar de este encuentro, en los que son ustedes también destacados, personas que no solo están ahí, que patrocinan, sino que en el día a día no paran de crear aspectos en torno a la conciliación?
Sí, a mí una de las cosas que más me ha gustado de estas dos sesiones fue el hecho de que fundamentalmente las personas que estaban allí eran directivos de recursos humanos que están en el día a día de la gestión de las personas, ¿no? Y que lo que aportaron fundamentalmente fueron sus experiencias personales, y la verdad es que compartieron, yo creo que con mucha honestidad y candidez, en el buen sentido de la palabra, pues sus experiencias, también algunos sus errores, y esto ha sido muy útil para todos los que estábamos allí. El otro aspecto que me pareció muy importante, y concretamente en una de las mesas en las que participamos nosotros, dedicada, como no podía ser otra forma, ¿no?, también al área de la conciliación, que es una forma de atraer y retener talento, fue el hecho de que yo creo que por primera vez, porque no había mucha experiencia, pero por primera vez ya se están empezando a ver resultados medibles de las acciones que están tomando las empresas para retener y motivar su talento, y concretamente, bueno, pues en las áreas de conciliación, de favorecer de igualdad, de diversidad, ¿no? Concretamente en esta mesa que había personas representantes de, bueno, aparte de Natalia, de Merrill Lynch, estaba también Ana Irusta de Banesto y otras personas de otras empresas que hace tiempo ya que están implementando medidas de este tipo.
Doña Celia de Anca, doña Sonsoles Seijas.
Sonsoles Seijas, efectivamente, de San Microsystems, y nos comentaron, nos compartieron con nosotros resultados medibles de esos programas que habían puesto en marcha. Se hablaba de mejora del margen por empleado, se hablaba de reducción del absentismo y con datos concretos, ¿no?, y otras medidas que salieron allí también. Me refiero a resultados desde el punto de vista empresarial, y esto me parece de vital importancia, porque creo que para que estas medidas de conciliación, de igualdad y diversidad que se están implantando en las empresas realmente tengan no solo un presente sino un futuro y un largo futuro, es necesario que las empresas estén convencidas de que les ayuda a conseguir sus resultados empresariales, y esto para mí fue un detalle muy importante.
Tenemos en la mesa pues seis organizaciones directamente invitados como ponentes. Yo creo que me dicen que las dos personas que hemos traído pues no solo dijeron cosas interesantes, sino que se llevaron muchos de los invitados aspectos para la reflexión. Una de ellas es nuestra invitada en primer lugar, doña Natalia Albert, directora de Recursos Humanos de Merrill Lynch. Doña Natalia, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues igualdad, diversidad y conciliación, el título creo que era algo así como cuando una obligación se convierte en ventaja competitiva, mucho que ver con el talento también.
Pues sí, y además un tema que es apasionante, por otra parte. Un poco lo que yo pude compartir allí con las personas que estábamos era la experiencia que teníamos en Merrill Lynch, no solo a nivel global, que como empresa americana pues siempre ha estado muy encima de lo que es la igualdad y todas las prácticas de conciliación, etcétera, pero también la experiencia como empresa española, la filial española nuestra, empresa de 160 empleados, con el entorno de la sociedad en la que estamos desarrollando la labor, ¿no? Y cómo hemos ido desarrollando a lo largo de los años las diferentes políticas que nos han parecido en todo momento, como dije allí, pues básicamente de sentido común. Diría que no ha sido el objetivo la rentabilidad, aunque eso ha venido como consecuencia. Nos parecía que el talento que estaba disponible era exactamente igual femenino que masculino. La gente es exacta, bueno, hay gente buenísima de ambos lados, y hemos ido contratando en cada momento las personas que eran más adecuadas. Hoy por hoy nuestro porcentaje de mujeres es un 45%, pero sin haber sido nada especialmente buscado, y a consecuencia de eso también es una plantilla, es verdad, muy joven, con muchísimos niños, muchísimos embarazos por año, de lo cual estamos encantados, y francamente las medidas de conciliación pues también han venido como consecuencia de eso. Nos parecía de sentido común que si queríamos mantener ese talento de gente mezcla, además hay muchos padres jóvenes que también ahora mismo pues buscan lo mismo que las mujeres, y entonces bueno, pues esas medidas de conciliación han ido viniendo y así las hemos ido aplicando, y creo que el resultado ha sido una tasa de retención muy alta, una tasa de atracción también bastante importante, y un ambiente de trabajo que creo que es fundamental y que atrae gente y retiene muchísimo, porque también hay mucha gente incluso después de irse, por la razón que sea, bueno, pero no es lo mismo. Estoy contento aquí, pero no es lo mismo.
Son aspectos muy interesantes, y tener la oportunidad de conocer las claves del desarrollo y las claves de la retención en organizaciones pues tan internacionales, y a la vez con esos ciento... ¿Cuántas personas nos ha dicho que hay en España?
160.
Con esas 160 personas españolas que son, dado su competencia, dado su habilidad también, pues muy interesante que se fijen otras empresas en ellos. Por eso el tema de la retención es un aspecto interesante. Don Ángel Cruz, director de Recursos Humanos Corporativo de Altran, hace tan solo más de un mes me decía un director de Recursos Humanos, cuyo nombre voy a dejar en secreto, pero muy interesante, una multinacional española, tecnológica, no dimos pistas porque si no lo vamos a saber, que hay tres aspectos fundamentales en los recursos humanos que por lo menos a esta empresa le interesaba. Uno era el employee branding, en este concepto, las personas mayores de la organización, personas que se van a jubilar o que están jubiladas ya, y la comunicación interna. Y a usted le tocó uno, como es el employer branding, las experiencias empresariales. ¿Qué destacó y dónde están las claves de este concepto tan interesante y que tanto se ha hablado hasta ahora en nuestro país?
Pues efectivamente estuve en esa mesa, compartí con colegas de recursos humanos de otras sociedades. El punto en el que coincidimos era empezar por preguntar y escuchar a los propios empleados que tenemos. Entonces, una vez que escuchamos, y como bien decía Natalia, pues el sentido común sale de las personas que están en la compañía, preguntándoles qué empresa quieren tener, dónde te gustaría trabajar. Hasta ahora las empresas pues han utilizado canales como el buzón de sugerencias, en el que al principio tiene un impacto muy fuerte porque tiene muchas ideas, pero después queda dormido. Entonces lo que hemos hecho las empresas, en concreto Altran, es hacer grupos participativos de innovación en recursos humanos con personas, con consultores de la compañía, con gerentes de la compañía, con personas de la parte de administración, o sea, con todos, y a través de unas metodologías de innovación hemos desarrollado ideas para cómo podemos hacer que nuestra compañía atraiga, retenga de manera entusiasta y comprometa. Entonces, lo mejor es preguntar. Hemos hecho esos proyectos y han salido ideas muy interesantes que hemos implantado y que seguimos implantando. Entonces, uno de los elementos clave para este tema del employer branding o de la retención con compromiso al que hemos llegado nosotros en Altran, y también colegas de la mesa también lo comentaron, era la individualización, la personalización. O sea, decir, hoy en día ya no vale el pan para todos o pan para ninguno. O sea, decir, como no se lo puede dar a todos, no se lo doy a ninguno. Entonces, bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en las empresas, que es o todo o nada. Nosotros creemos en que entre el blanco y el negro hay una escala de grises preciosa y que se puede hacer. Y entonces han salido medidas de individualización. Y entonces han salido medidas que se han traducido, por ejemplo, en la retribución flexible. Cada uno puede elegir cómo quiere cobrar. A la hora de la formación,
como son generaciones jóvenes que están en el sector de consultoría, que se mueven mucho por internet, pues tienen plataformas donde ellos pueden elegir la formación que quieren a la carta y a sus intereses. O, por ejemplo, temas de movilidad, que tú entras en tu intranet y eliges dónde quieres trabajar. Entonces, hemos personalizado también la implantación de Temas Vida Red, que ya es un referente en el sector, en el que ha permitido que la persona tiene sus problemas personales o profesionales y que tiene un servicio de soporte a través de Medes Vida Red, y que los empleados, los consultores, los profesionales lo han entendido como parte de esa personalización. O sea, están pensando en mí como persona individual. Entonces, esa ha sido una de las claves.
Nos da un breve perfil rápido de, para situarnos, para que no sea yo el que lo haga, de su organización, y así seguro que lo hará mucho más breve. Altran, ¿cuántos empleados estamos hablando? Sí. ¿Qué claves fundamentales en recursos humanos tienen actualmente, más o menos?
Vale. Altran es un grupo de tecnología, de innovación tecnológica. En el mundo somos 17.000 personas, en España somos 1.800 personas. Nos dedicamos fundamentalmente al sector de consultoría de innovación, al sector de lo que es la ingeniería y de la tecnología de la información. En España, como he dicho, somos 1.800 personas, consultores son más de 1.600. Eso es la organización a nivel de trabajo y de negocio. A nivel de recursos humanos, pues somos 15 personas trabajando como partner, porque nosotros entendemos que los recursos humanos se hacen en el día a día, el gerente con el consultor y el consultor con el gerente. Nosotros solamente somos facilitadores de ese diálogo y de ese trabajo y de ese entendimiento para poder sacar lo mejor que llevamos cada uno de nosotros y poder conseguir pues esa transformación personal que se traduce en la transformación de las compañías, que es lo que estamos buscando.
A partir de la pregunta que le haga nuestra invitada también en aspectos de comunicación interna, doña Graciela, siéntese todos ustedes en tertulia, porque sacaré distintos temas y yo creo que es un placer compartir con todos esta mesa de debate tan interesante hoy en el foro. Doña Graciela Ramallo, directora de comunicación de Segur, una empresa, como digo, muy conocida por todos ustedes. Tuvimos la ocasión de compartir pues interesantes charlas en el Congreso Capital Humano, y fundamentalmente uno de los aspectos que me llamó la atención es la cercanía de Segur a toda la organización, y alguna culpa tendrá usted y su equipo. Bueno, ¿qué aspectos fundamentales se pueden señalar en la comunicación interna? ¿Dónde, no quiero desviar la atención del tema, la gestión del talento también es muy importante, doña Graciela?
Pues sí, algo de culpa tenemos, no toda la que querríamos, pero bueno, en ello estamos. Yo lo primero que me gustaría decir es que la peculiaridad que tiene Segur es que somos 8.400 empleados, de los cuales 4.000, la vinculación que tienen con la compañía no es un contrato laboral al uso, sino que son autónomos. A lo mejor hay repartidores que llevan 25 años trabajando para Segur, sientan los colores más que nadie, pero no dejan de tener ese nexo distinto, ¿no? Y luego además tenemos, yo creo que es algo que ocurre en casi todas las compañías, que es la dispersión geográfica. Es decir, cómo hacer que el señor que trabaja en Segur Lisboa se sienta exactamente igual que el de Segur Ibiza o Segur Bilbao, ¿no? Entonces, un principal reto que nos encontrábamos desde el punto de vista de comunicación era quitar los apellidos, conseguir que todos estábamos en el mismo barco y en la comunicación tenía que decir hacia dónde iba el barco, dónde estamos, a dónde vamos y cómo queremos hacerlo, ¿no? Y dentro de todo eso, pues como muy bien ha dicho Ángel o Natalia, está el tema de retener el talento. Nosotros quizás habéis reflejado muy bien cómo los perfiles altos, ¿no?, cualificados, hay grandes problemas para retenerlos, pero es que en los perfiles menos cualificados nos encontramos con los mismos problemas. Hoy en día encontrar gente que tenga esa vocación de servicio, de no te preocupes, yo te lo traigo, o aquí lo tienes a tu hora, pues tampoco es fácil, ¿no? Entonces, desde comunicación también, como mero facilitador, porque en el fondo no, tenemos multitud de clientes internos, lo que intentamos es generar orgullo de pertenencia, decir que todos estamos, como os decía antes, en el mismo barco, y lo hacemos pues a través de diferentes herramientas. Una que es muy antigua y que funciona muy bien es el tablón de anuncios. Otra es el seguro al minuto, que es todo aquello que no puedes decir antes, que es un breve flash informativo, y para aquello que no se enteren por la prensa, sino que se enteren realmente por la compañía y que ellos son los primeros. y un seguro al día para que esa información relevante del negocio, ¿no? Es básicamente esas son las principales estrategias, pero ya os digo que lo fundamental y donde está el input está en retener el talento. ¿Cómo, uh-huh. cómo se retiene?
Su organización trabaja, es decir, comunicación interna dentro de su empresa, ¿trabaja muy con recursos humanos o realmente no se acercan mucho a recursos humanos? ¿Cómo funciona eso?
Pues digamos que nos acercamos mucho y compartimos mucho, porque no hay otra manera. Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión. Para mí, utilizando un símil deportivo, comunicación y recursos humanos es como un tándem de una bicicleta, ¿no? Entonces tienen que dar pedales a la vez en el mismo sentido, porque si no la cosa, no, la bici no funciona, no anda, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues yo no sé si alguno de nuestros contertulios habituales quiere introducir algunos aspectos. Adelante, don José Manuel, don Jesús, pero hay tema, bueno, para no para media hora que nos queda, sino para 2 y 3 horas de programa, pero quería fundamentalmente pensando en las organizaciones, en Merrill Lynch, en Altran, en Seur, en Más Vida Red, en Cézanne, en 2 consultores, sacar aspectos y visionando el horizonte, aspectos de futuro donde las organizaciones realmente están preocupadas y aspectos donde, independientemente de la gestión del talento, pues hay que trabajar, ¿no? Y estoy pensando de que cada uno enumere alguna, ¿no? Pero por aquello de que seguro nos vamos a repetir, aspectos como desarrollar, como diseñar, como generar, como combatir, como descubrir, como investigar nuevas formas de liderazgo, entender la vinculación de marca de empleador con la captación del talento, superar dificultades encontradas, gestionar y retener el talento y delegar. Son aspectos que nos encontramos ahí, pero ¿con cuál se quedan? ¿Dónde está realmente la clave del aspecto de retención? ¿O dónde piensan ustedes que está?
Bueno, yo... Don Ángel. Romper el hielo.
Ángel
Cruz de Gran. Bueno, no hay una única clave, hay muchos elementos. A mí me gusta destacar uno, que es la parte de esta de management, en lo que apuntas, que hablas de liderazgo. Y además que lo hemos visto cada día más, antes la gente se fijaba si era una empresa de 100.000 empleados, 50.000, ahora las personas buscan empresas más cercanas, más flexibles, más próximas, ¿no? Y el dato de que sea multinacional, de muchos empleados, pues es un dato más, pero no es el elemento con el que hoy en día las personas le produce una atracción, ¿no? Como hacía años que era un símbolo de seguridad, ¿no? Hoy en día las personas quieren algo más personal, cercano, flexible y con proximidad. Por lo tanto, lo que es el management es clave. Y uno de los temas, pues está muy en atracción, la retención, lo que queremos es que sea con compromiso. ¿Y cómo se consigue el compromiso? El compromiso... para mí hay dos claves. La fórmula del compromiso para mí es la implicación y el reconocimiento. Y si un mando tiene ese talante y talento que tanto se habla, mano derecha, mano izquierda, es capaz de implicar a las personas en el proyecto de equipo y de empresa y a la vez reconocerlo, pues hemos dado un salto, pues llámalo cuántico, en el avance en lo que es el compromiso. Para mí eso es uno de los elementos claves, ¿no? Pero evidentemente no es el único, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con el extracto, ¿no? La síntesis que ha hecho Ángel, ¿no? Yo creo que para gestionar el talento las organizaciones tienen 2 o 3 pilares en que basarse, ¿no? Uno ha sido mencionado antes, no recuerdo exactamente si por ti, Ángel, o ha sido por ti, Alberto, que es la individualidad, ¿no? Las personas hay que tratarlos como individuos, como lo que somos, ¿no? Si no, es difícil intentar retenerles, y si son personas con talento, evidentemente no van a seguir en nuestra organización, ¿no? Aparte de la individualidad, está en lo que acaba de mencionar Ángel, muy bien dicho, ¿no? Que es la gestión del compromiso y el hacer que la persona se sienta absolutamente implicada en el proyecto. Para mí, una persona demuestra su talento y demuestra que tiene un gran vínculo con la organización cuando ese proyecto lo hace prácticamente suyo Es decir, uno llega un momento en que no es salvando las distancias, ¿no? Pero que casi no se pueden separar las cosas personales de la profesionalidad, porque es así, porque forma parte de ti. No es porque tú no lo quieras separar o no digas que tu familia no es importante, es tan importante como cualquier otro proyecto que tienes en la vida, pero forma parte de ti mismo, ¿no? De tu profesionalidad. Es decir, yo en este proyecto me quiero implicar y tomo compromisos. Evidentemente no deben de desligar o despreciar la parte personal sin ningún género de dudas, pero es una parte de ti mismo, o sea, es muy difícil para mí desligarlo, de verdad.
Sí, yo lo que añadiría ahí es que
Natalia.
Muchas veces, bueno, siempre hablamos del compromiso de la persona y también eso viene de cuando la persona está más comprometida cuando ve que la empresa también está comprometida con ella, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues ahí está la empresa y el jefe, porque una vez más, y eso lo hablamos el otro día, muchas veces las empresas, por ejemplo, empresas muy grandes, pueden tener unas determinadas políticas a nivel dirección de recursos humanos, que luego al bajar en cascada, pues determinados jefes no llevan a cabo o las llevan a regañadientes o te ponen una cruz por utilizar una política que tiene la empresa, ¿no? Entonces ahí ya sí que hay que ir bajando niveles para ir comprobando que efectivamente tanto la empresa como los diferentes jefes a todos los niveles estén alineados. Ahí la comunicación claramente es fundamental, ¿eh? Uh-huh. Pero ese compromiso mutuo creo que cada vez es más importante. Antes, a lo mejor hace unas generaciones atrás, como que el compromiso de la empresa, bueno, era darte el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y casi que no se le exigía nada más. Ahora ya es completamente diferente.
¿Qué más mujeres o hombres en Merrill trabajando con usted?
Bueno, ahora mismo en España, en los 60.000 empleados del mundo no me lo sé, pero de España somos 45% mujeres.
Bien. Sí. Jesús.
El primer punto es que yo creo que hoy ya nadie se ruboriza cuando escucha hablar a otro y le oye hablar de la pasión por el cliente, ¿no? Eso que hace unos años sonaba un poquito cursi, pues nos han demostrado que ha merecido la pena durante unos cuantos años, bastantes años, trabajando de cara a los clientes con ese concepto de pasión. Sin embargo, todavía son muchos los que se sonríen, nos sonreímos, hacemos comentarios por lo bajini cuando hablamos de la pasión por el empleado. Yo creo que ese es un giro que todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo en la transformación, más allá de las ideas de la rentabilidad, sino por un puro concepto de gestión de un cliente, que es el cliente interno, y que es necesario tener en cuenta. Yo creo que el gran avance que ha habido en el mundo del marketing relacional, y nos gusta traer a este programa también ejemplos de otros ámbitos funcionales que ayudan a entender mejor la vida de la empresa desde otras perspectivas, yo creo que una de las claves del marketing relacional tiene que ver con el cliente, con el cliente, con el conocimiento del cliente. ¿Cuáles son las claves del perfil, de las necesidades, de las oportunidades, de las expectativas que tienen los clientes dentro del mundo en el que nos movemos, ¿no? Yo pienso que en este sentido, el conocer realmente cuáles son los intereses, las expectativas, y lo que decías Ángel antes engancha con esto, ¿no? Es fundamental. Y yo creo que hoy tenemos herramientas, tenemos tecnología para saber quiénes somos, de dónde venimos, incluso para seguir nuestra trazabilidad, que también se lleva mucho en el ámbito de las operaciones, ¿no? ¿Cuáles son nuestras orientaciones, nuestras tendencias? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Tenemos sistemas de información que permiten soportar todo esto. Yo creo que la gran dificultad está en tener un modelo de gestión empresarial en el que el concepto del cliente aplicado al mundo de nuestros recursos humanos permita ser desarrollado y explotado con toda su profundidad, porque ahí es donde está la esencia de la individualización de los servicios de recursos humanos, ahí está donde las claves de la gestión de las expectativas, ahí donde están las claves del desarrollo profesional, ¿no? Creo que hacemos muchos estudios de clima laboral, creo que hacemos muchos diagnósticos del talento, pero estamos haciendo cosas muchas veces parciales, y me vais a perdonar a aquellos que estén haciendo cosas interesantes que ayuden a progresar y avanzar, ¿no? Pero pongo esta parte también un poquito polémica. Creo que nos tenemos que creer más esto de la pasión por los empleados. Pero entendida no en el sentido naive, no en el sentido de las sonrisas, en el sentido de la preocupación real por conocer cuáles son las esencias de nuestros equipos. Y en este sentido, si somos capaces de profundizar, de conocer, pues seremos capaces también de gestionar. Porque, claro, han evolucionado los intereses, han evolucionado las expectativas, han evolucionado las inquietudes desde el punto de vista de lo retributivo. Fíjate cuando hablamos de la retribución flexible, ¿no?, que apartabas también como un enfoque de flexibilización. Pues, ¿qué es lo que está cambiando realmente? Pues el interés de nuestros clientes internos. Y eso nos anticipamos, pues si no va a ser muy difícil incluso encontrar los profesionales fuera, porque muchas veces decimos también que no tenemos, que no encontramos los profesionales, es que a veces tenemos definidos perfiles que son tan exigentes y son tan poco flexibles que no nos permiten incorporar menos profesionales que están en el mercado a nuestras organizaciones. Entonces, mi invitación a la reflexión es un poquito a profundizar en ese enfoque de pasión por el empleado, que no implica solamente el análisis, sino implica empezar a gestionar con una visión de conjunto a todos los profesionales, ¿no? Pero bueno, para debatir, no sé si soy discolonago o hay muy cercano a lo que habéis dicho.
No, hay muchos aspectos que son realmente interesantes. A mí se me ocurren, estoy recordando espacios del Foro de los Recursos Humanos, bueno, algunos de estos, de por qué se van las personas de las organizaciones. ¿Por qué se van? Pues sería una pregunta a contestar. ¿Se van por la propia organización? ¿Se van por su jefe? ¿Se van por...? Y otro aspecto muy interesante es que y a mí me encanta que escuchar a directores de recursos humanos, directores de comunicación, pero habitualmente hablamos, pero esto se tiene que notar de alguna forma en los resultados. Lo decía antes Alberto, ¿no? Desde Más Vida Red. Y esos resultados podemos cuantificarlos en dos palabras. Una es la retención, pero también otra es la rotación. En las empresas que están sentadas aquí, y saquen ustedes lo que quieran, pero las empresas que están sentadas aquí, ¿qué niveles de retención, o mejor dicho, de rotación tienen en sus organizaciones? Y con eso, no sé si nos estarán dando una pista. Don Ángel, doña Natalia.
Sí, esto depende de los sectores. Claro. Nosotros estamos en un sector de ingenieros y de informáticos en el que la rotación es muy alta por la escasez de los mismos. Claro. Entonces, nosotros en Altran estamos en el 20%, estamos orgullosos de ello porque estamos por debajo del mercado, pero no orgullosos porque 20% es mucho. Sin embargo, entendemos una cosa, que lo importante está en que las personas, cuando pasen por la compañía, por Altran, el tiempo que estén, sean 4, 5, 6 años, 7 uh-huh. años, sea un tiempo en el que nunca olviden, se lleven un gran recuerdo, en el que ellos han aprendido mucho, han aportado mucho, y como antes alguien decía, bueno, pues seguimos en contacto, porque la vida da muchas vueltas. Y al final seguro que nos encontramos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros sí que, en lo que trabajamos realmente, es en que, como dice nuestro presidente, en que la vida en Altran sea una pasión y que trabajemos apasionadamente. Porque curiosamente, la gente quiere divertirse. Teníamos el tópico de la generación esta moderna de que tienen otros valores. Cuando hicimos el proyecto de innovación en recursos humanos con consultores de la compañía, salieron muchísimas ideas, pero salieron muchas ideas de cómo divertirme en el trabajo. Uh-huh. Es decir, que también depende el perfil, lógicamente son personas de menos de 30 años, a la media que tenemos es de 30 años, entonces eso influye. Y la gente quiere trabajar, divertirse, sentirse útil y aportar. Y en ese aportar a la compañía y a los clientes, tú también crecer. Entonces, en ese sentido, para nosotros lo importante es que persona que esté en Altran, persona que Altran le deje una huella y él deje huella.
¿Caso de Merlin?
Pues en España, que esos son los datos que conozco mejor, te diría que la rotación no deseada es tan baja que ni siquiera sé cuál es, o sea, es que no la estamos midiendo, porque realmente no
es. Interesante dato, no saber cuál es la rotación, qué interesante.
No sé si me despedirá mañana por esto.
No.
Pero no, la realidad es que no, en realidad no la medimos porque no es un problema, o sea,
eso,
no es algo que nos cause una preocupación como para decir, oye, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Uh-huh. No deseada, me refiero, y es bajísima, o sea, es que estoy intentando pensar, pues a lo mejor se ha ido una persona en un año, o no sé, no deseado, ¿no? Y luego la rotación que se va a la competencia, o en los últimos, estoy intentando pensar, mientras me hacías la pregunta, intentando acordarme, a lo mejor en los últimos 3-4 años, la rotación no deseada que haya ido a la competencia es todavía más baja. O sea, muy poquita gente se ha ido de Merrill Lynch a Morgan Stanley. ¿Ha habido casos? Pues sí, o a cualquier otro banco de inversión. Pero más bien ha sido una rotación de me cambio de sector, me cambio de tipo de vida, porque es un sector pues que es muy exigente, se trabaja con muchísima presión y bueno, pues también es verdad que la gente gana bastante dinero y luego se puede permitir hacer otras cosas que les dejan llevar una vida más tranquila, con lo cual eso es... Uh-huh. Es lo que te puedo decir.
Graciela, tu director de recursos humanos estuvo aquí hace unos meses. Yo no te voy a hacer esa pregunta directamente, pero tu percepción desde comunicación interna, donde se vive pues estos aspectos mucho, uh-huh, muy cercanos a recursos humanos, y pensando en esos empleados que están en el día a día, bueno, ¿qué niveles de rotación podemos más o menos, sin hablar de cifras, tener en Segur?
Yo retomaría un poco el tema también del sector, inclusive del perfil profesional. O sea, en el sector del transporte yo diferenciaría un poco entre lo que es personal de nave, o sea, el repartidor, el jefe de almacén, etcétera, que ahí hablaría, así como en repartidor, unos índices pues un poquito, es difícil porque es un trabajo muy duro, pero sin embargo en oficinas centrales, en administración, en contabilidad, etcétera, los índices yo te diría que son bajos, y a la competencia también poco, ¿no? Yo algún día, yo creo que lo compartía contigo hace poco esta conversación, una de las preocupaciones que tenemos desde comunicación, porque al final pues todo esto puede quedarse en humo, ¿no? Es el hacerlo tangible, el medirlo, el ver que esto realmente sirve para algo y que todas estas medidas sirven para algo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho en Segur es, bueno, salvando las distancias, un pequeñito cuadro de mando, ¿vale? Para ver pues cómo va funcionando y cómo se van haciendo estas cosas. Y los resultados que dan son positivos. Al final, una de las cosas que se hace es una encuesta de satisfacción de franquicias, en el cual se le pregunta por diferentes aspectos de la compañía, ¿no? Y que al final, pues que la comunicación interna se valore un 4,5 sobre 5, pues nos hace sentirnos muy orgullosos. Y eso pasa desde la persona de nave hasta el gerente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo que siempre se puede hacer más, pero creemos que hace bastante por el talento.
Muchas veces, y ahora vamos a tener, pues, vayan ustedes resumiendo, que nos queda un poquito tiempo, tenemos escaso tiempo, y cada vez el tiempo es más escaso en el foro de los recursos humanos, pero estaba haciendo yo una suma rápida, desde Merrill Lynch hasta Altran, estamos hablando en definitiva de estados, de comportamientos, de estructuras, de recursos humanos, de más de casi 10.000 empleados, sumando todo lo que tenemos en esta mesa de Merrill Lynch, de Altran, lo cual es importante, las referencias que se están dando. Don Ángel quería decir algo.
Sí, yo quería apuntar un dato que para nosotros es significativo, que es el nivel de atracción a través de nuestros profesionales, que está por encima del 30%. Quiere decirse que de las altas que entran en Altran, más del 30% son personas que vienen referenciadas por nuestros consultores. ¿Eso qué significa para nosotros? Pues es una doble alegría, porque se queda el consultor y trae amigos con el perfil adecuado que necesitamos, y eso significa que hay una confianza en la empresa. Nunca vas a invitar a un amigo a un sitio que sabes que es malo. Entonces, eso para nosotros es un dato bastante interesante. Más del 30% vienen por referencia de los propios profesionales.
Interesante también esa palabra que ha utilizado, ¿eh? Confianza. Confianza hablando del talento. Bueno, don Alberto, don José Manuel, don Jesús, no sé si algunas últimas reflexiones, algo que vayan quedando en el tintero. Nos quedan 6 minutos. Bueno, Alberto.
Sí, yo por nuestra parte simplemente resaltar que el talento se encuentra en todos los niveles, especialmente en la economía que vivimos actualmente, basada en los servicios. Evidentemente es muy importante el talento directivo, que tiene que guiar, digamos, al resto de la empresa, pero también es fundamental el talento de la persona que está contactando directamente con nuestro cliente, en eso que llamamos nosotros el momento de la verdad, ¿no? Y por lo tanto, no debemos olvidar que siempre que hablemos de talento debemos de tener en mente todos los niveles de nuestra organización. Esa sería quizás nuestra experiencia y aportación.
Don José Manuel, desde el punto de vista, bueno, de la tecnología, que también juega un papel importante en el talento.
Sí, fíjate, una de las cosas que ha estado comentando Natalia, ¿no?, que me ha parecido muy interesante también en toda esta charla que hemos tenido, ¿no?, es que es necesario alinear a los managers con las políticas que estamos definiendo en el ámbito de recursos humanos, ¿no? Y para eso, bueno, pues evidentemente una manera de ayudarse, sin lugar a dudas, son las herramientas y es la tecnología, ¿no? Hoy en día la tecnología pone a disponibilidad de las organizaciones, a disponibilidad del área de recursos humanos, bueno, pues entornos que son absolutamente web, como puede ser la solución de SESAN o como pueden ser cualquier otro tipo de soluciones, pero que la tecnología es uno de los pilares donde la gestión del talento, la gestión de las personas, medir los índices de rotación, basarnos en ayudas y en soluciones para tomar personas, al final, en definitiva, que es un soporte, es una ayuda para cualquier organización, y que estoy seguro que en todas de las vuestras se están utilizando. Otra cosa es, se puede siempre mejorar, como ocurre en cualquier organización, pero es evidente que forman parte de nuestro día a día y que son absolutamente imprescindibles las soluciones en gestión de personas, globalizarlas dentro de una organización.
¿Más reflexiones?
Bueno, pues yo me quedo muy tranquilo cuando desde los consultores accedemos a cualquier organización y nos piden pues un pequeño chequeo de cómo lo están haciendo recursos humanos. Me quedo muy tranquilo cuando descubro que hay realmente un buen tratamiento de lo que es la información de las personas, bien soportado, y que finalmente las decisiones que se empiezan a poner en marcha tienen que ver mucho con la orientación de esas personas hacia el futuro. Y ahí entran en juego tanto los equipos directivos, como tú decías también, el resto de equipo de profesionales. Yo creo que la gestión del talento, si tiene algo que ver y con sentido, es la preocupación por toda la plantilla que está dentro, todo el equipo que está dentro de una organización, y a cada uno, quizás eso es lo que nosotros podemos aportar, hay que darle satisfacciones y expectativas cubiertas de forma distinta. Hay distintas formas de compensar a aquellos que tienen una trayectoria pues, de mayor recorrido, o aquellos que ya están bien donde están y que no hay que moverles mucho, o aquellos que tienen más disponibilidad para la organización. Todos tenemos, al fin y al cabo, talento. Lo importante es saber cómo gestionarlo en cada uno de los distintos colectivos donde estamos, ¿no?
Muy bien. Gracias, don Jesús Correas. Para despedirnos, y casi 30 segundos cada uno, o menos, si es posible, ¿no? Desde Merrilín hemos conocido, sobre todo en España, esa inquietud, esa gestión del talento, pero vamos a hablar de reto, vamos a hablar de futuro. Aspectos con los que tienen por delante que trabajar todavía mucho, ¿en qué los centrarían en Merrilín en España, doña Natalia? Más o menos.
Atracción de talento nuevo, de nuevas generaciones.
Don Ángel.
Sí, yo rápidamente decir que los retos que tenemos es seguir en la personalización y en la innovación en materia de recursos humanos.
Doña Graciela, desde SEUR.
Pasar de la promesa a la experiencia.
Muy bien, pues dos visiones de recursos humanos, una de comunicación interna de compañías muy importantes que han estado hoy en el foro de los recursos humanos. Don Alberto, una idea final, nos da tiempo, en un minuto y medio.
Bien, no, yo algo que se comentó además varias veces en estas conferencias estos días pasados, es que sobre todo las nuevas generaciones, pero arrastras también este caso al revés, vamos, las más mayores, es la mayor importancia que cada vez tiene la conciliación a la hora de entender las necesidades de los empleados, y si queremos realmente retener el talento tenemos que pensar en medidas de conciliación.
Don Alberto García Francos, presidente de Masvidarred, muchas gracias hasta una nueva ocasión, gracias por estar con nosotros. Don José Manuel Villaseñor, director general de SESAN Software, muchas gracias hasta una nueva ocasión.
Gracias.
Y a don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores, gracias y buena semana. Gracias a Mary Lynn por estar con nosotros a esta hora de la tarde, gracias a su directora de Recursos Humanos, doña Natalia Albert, gracias a don Ángel Cruz, director de Recursos Humanos Corporativo de Altran, y a doña Graciela Ramallo, saludos a todos los empleados de SEUR y a su equipo de comunicación interna. Gracias. A todos ustedes, gracias. Nos vamos camino de...